RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Saludos a todos y muy bienvenidos. Hoy vamos a escuchar un nuevo acento que no es nuevo para el programa. Se llama Francesc Miralles, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero es que ahora acaba de publicar nuevo libro. Se llama Mazal, el secreto ancestral de la fortuna. Enseguida hablamos con Francesc, que está ya con nosotros aquí en el estudio.
A mí me voy, tengo un camino largo. Sé que este mundo tiene planes para mí. Y cuando la suerte al fin me empiece a sonreír, voy a volver a casa con un auto caro, para llevarte a dar un par de vueltas por el barrio y contarte todo como te lo prometí. Mamita, no llores, que yo voy a volver con el oro en el cuello. Voy a lograrlo, eso te lo prometo. Y lo voy a hacer por nosotras, a la mierda el reto. Mamita, no llores, que en las noches malas me cuidan tus pez.
¿Cómo estás, Francesc? Bienvenido. ¿Qué tal?
Feliz de estar aquí con vosotros otra vez.
Claro que sí. ¿Cómo ha nacido este nuevo libro? ¿Lo tenías ya? ¿Estabas ya cociéndolo?
Es una cosa que tenía hace años en mente. Y que de hecho me interesaba mucho saber por qué hay ciertas comunidades que en cualquier parte del mundo donde estén, Nueva York, la vieja Europa, logran prosperar y logran encontrar su lugar en industrias tan difíciles como la cultural en Nueva York o el mundo de las finanzas. Entonces, hablando con una filóloga de lenguas semíticas, me dijo, es que la palabra mazal, que en hebreo es Mazel Tov, pero que viene de mucho antes, viene de Mesopotamia, todo eso,
sí.
Es un grupo de lenguas. Dice, ya en las consonantes tienes la clave de todo esto, porque significa M es lugar, la Z es tiempo y la L es acción. Por lo tanto, si tú estás en el lugar oportuno, en el momento oportuno, haciendo la acción oportuna, tienes muchas más probabilidades de que el destino te sonría, de que tengas buena estrella. Ah. Y eso es algo milenario, que es antes de las religiones monoteístas incluso.
Claro, se llama, en realidad la traducción sería buena suerte, ¿no?
Buena suerte, buena estrella, buen destino.
Sí, buena estrella, qué bonito, ¿no?
Sí, es bonito lo de la buena estrella, porque bueno, existe también en español, ajá, lo de tener buena estrella, uh-huh, y podemos entenderlo de dos formas, o que esperas que los astros te sonríen y te muestren el camino, uh-huh, o que tú tienes la estrella dentro de ti y la puedes encender.
Bueno, es una voz que, como tú nos estás explicando, se expresa en celebraciones judías y tiene ese sentido que nos está contando Francesc. Quiero que me sucedan buenas cosas, ¿no? Pareciera que, bueno, que tú has tenido también en ese momento una coincidencia, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en, sí, Israel y parece que fuera un momento en el que lamentablemente Israel es protagonista, ¿no?
Sí, ojalá no lo fuera y de hecho yo dosifico mucho estas noticias porque me ponen muy triste, porque es una zona del mundo que está llena de culturas riquísimas y de hecho todo lo que es Oriente Medio, a nivel de artes, a nivel de relato, de storytelling, yeah, es la cuna de la humanidad en muchos sentidos y me pone muy triste. Por eso yo siempre digo que a mí me interesan las culturas, no los estados, porque no, la política y lo que hacen unos contra otros pues me saca de todo esto. Entonces mi trabajo más bien como periodista antropólogo es ir a las raíces de estas culturas y ver cómo piensan, cómo sienten, cómo escriben y cómo se tratan de encender los unos a otros la buena estrella en este caso.
Y fíjate, tú Israel lo conoces bien, ¿no?
Sí, he estado una sola vez, pero conozco
pensado.
Como diría, las comunidades judías que hay en Brooklyn. He vivido un pequeño tiempo ahí. He estado muchas veces en Cracovia, en el barrio judío donde vivía también Polanski. He tenido mucho contacto con este mundo, no concretamente con el Estado de Israel, que solo estuve una vez.
Bueno, el protagonista se llama Saúl, uno de los protagonistas de la novela, que decide irse, curiosamente, a Cracovia, ¿no? Y, bueno, le ofrecen ahí un trabajo, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda la trama de la novela y toda la fábula que tú montas.
Exacto, es la historia de un hombre que podría ser cualquiera, que podría ser yo, cuando tenía 20, 25, 30 años, que vive en Brooklyn y ve cómo otras personas tienen éxito en sus profesiones, tienen éxito en sus relaciones y les va bien, y él va perdiendo los trabajos, está como enemistado con el mundo, está siempre enfadado, incluso piensa mal de familiares a los que no conoce, su propio primo, quien no ha visto desde el día de su boda. Y esta persona negativa, pesimista, derrotista, pues llega a un punto en el que ya no se puede mantener por sí misma, y justamente este primo, que él pensaba que jamás iba a ayudarle, lo manda a Cracovia a trabajar en una tienda de un anticuario, de una anticuaria, que le va a enseñar los secretos ancestrales de la buena estrella, que tienen mucho que ver con el arte de relacionarse con los demás, pero también con el arte de respetarte a ti mismo y de saberte presentar en público.
¿Y cómo son esas tres claves que nos decías para encontrar la buena estrella?
Mira,
estar en el lugar adecuado.
Esto lo entenderás bien si te pongo un ejemplo que conocí en primera persona. Hacia el final de la pandemia estuve en Valencia en una charla para un grupo de 70-80 personas que forman parte como de una asociación cultural. Y luego me sentaron a una mesa a cenar con una mujer más o menos de nuestra edad que me dijo, tú que te gustan las historias de superación, te tengo que contar la historia de mi hijo. Y esa historia nos va a servir muy bien para explicar estas tres claves. Este chico, que tenía 25-26 años, era un fan de Richard Branson, el empresario de Virgin, el creador de la compañía de discos, de los aviones, de la compañía aeroespacial, etcétera, y era un gran practicante de deportes de aventura también, de acuáticos concretamente.
Sí.
Y él vio que en Londres había la tienda más importante del mundo de esto, que hay una tienda de deportes acuáticos que mandan a todo el mundo. Entonces él decidió dejarlo todo y ir para allá y estar cerca de lo que era su pasión. Y estando en la tienda, tal como él sospechaba, vio que había un apartado de la tienda para clientes VIP y que un cliente era Richard Branson, que sabes que vive en Necker Island.
Fíjate.
Vive en una isla que él compró.
Sí, 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 sí.
Y en esa isla él invita gente, Obama y tal, y tiene monitores y los llevan a hacer cosas por ahí.
No me digas que...
Entonces él ya estaba en el lugar adecuado, ya tenemos el lugar. Y esperó el momento adecuado, que fue cuando él vio que entraba un pedido para Richard Branson, para Necker Island, aprovechó y escondió entre dos tablas de surf una carta personal escrita en mano a él diciéndole que la mayor ilusión de su vida sería trabajar con él en la isla y ser el monitor de sus invitados para esos deportes acuáticos. Richard Branson le contestó al cabo de 2 semanas, lo contrató y estuvo 5 años trabajando con él y luego se fue a otro sitio, ¿no? Pero fíjate que se fue al lugar adecuado, esperó el momento adecuado y tuvo el valor de hacer la acción adecuada, porque cuando tú escribes a un magnate de este tipo, lo más normal es que no te contesten, pero alguien lo intenta y a alguien le sale, ¿no? Pues esto es un ejemplo extremo de cómo hay que estar con las antenas puestas para cuando surge la oportunidad.
Es una historia real, ¿no crean?
Es real, de un chico de Valencia, sí.
Que es una
No es un cuento.
No, es una historia real que nos está contando Francesc Miralles, que nos está hablando hoy de su último libro, por el momento, porque seguro que ya está pensando en otro y preparando otro, que es más al secreto ancestral de la fortuna, este libro que acaba de publicar, en el que recoge pues algunas de las claves que esta locución hebrea contiene. Cuenta la vida de este chico, de Saúl, que se va a Cracovia, lo mandan a trabajar allí, y allí es donde encuentra pues estas claves de las que estamos hablando. Pero ¿cómo se hace uno con dinero, porque donde hay judíos, hay donde hay hebreos, judíos, hay dinero siempre. Bueno, ¿cómo hacen para multiplicar el dinero?
Hay dos claves. Sobre todo, hablamos de la diáspora, de los que viven en todas partes del mundo,
sí, claro.
Los que vivieron en España y controlaban la banca, los que vivían en las viejas ciudades de Europa, en Ucrania, había muchos también.
Claro, tampoco sé si eso es una idea confundida que tenemos nosotros.
No, estaban en todo el mundo, claro. No. Es que el Estado de Israel, que conocemos, siempre, ¿no? Es muy reciente. Es algo que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa cultura estaba en todas partes. Entonces, yo diría que hay dos factores muy importantes. Uno es la formación. Entonces, las familias judías gastan todo el dinero que tienen y más para que sus hijos e hijas puedan ir a las mejores universidades. Y eso explicaría por qué, siendo solo el 0,2% de la población, tienen como más de 100 premios Nobel. Entonces, la formación, la cultura es muy importante, la preparación. Y luego, yo diría que es una comunidad que sabe la importancia de las relaciones personales y que sabe establecer alianzas para ayudarse mutuamente. Entonces, normalmente las personas que se quejan de tener mala suerte, a veces son un poco como el llanero solitario, ¿no? Que tú vas por ahí por la vida, no quieres hacer un favor porque quizás no te lo han hecho a ti antes, o dices, y vas un poco como con la mano cerrada y temeroso de cooperar. Y lo que vemos, no solo en esta comunidad, sino en general en las personas que tienen buena estrella, es que saben colaborar con otros, saben ser generosos, saben recibir también, y que por lo tanto son personas que hacen mucho networking y que cultivan mucho la relación personal. Porque, sobre todo, yo antes vivía en un apartamento muy pequeñito en el barrio de Gracia, que al lado de la puerta habían estas personas que te paran por la calle para venderte suscripciones de una ONG, de cosas. Yo topaba con la misma persona todos los días y al final decía, oye, pero es que vivo aquí, ¿no? Y un problema de este sistema es que la venta a veces te la quieren hacer al principio. Y la venta en el mundo, en la historia del comercio, es algo que siempre se ha hecho al final. Primero se establece una relación entre personas.
Okay.
Tú te interesas sinceramente por quién es el otro, sus problemas, sus necesidades. Y cuando ese vínculo ya se ha creado, ahí podemos comerciar, ahí podemos tratar, ahí podemos ayudarnos. Si lo pones al principio, lo que conseguirás es que los demás se pongan a la defensiva. Pues son este tipo de claves las que aparecen en Masal.
Bueno, ¿y por qué tu interés por la comunidad hebrea y por la cultura judía?
Bueno, mi interés...
¿De dónde viene?
Viene por raíces familiares. Yo cuando tenía 15 años supe que mi abuela mallorquina, que no llegué a conocer porque murió bastante joven, era chueta. Y no sé si tú sabes que los chuetas eran judíos conversos que los obligaron a convertirse al cristianismo, que son como una decena, algo más, de familias que tienen normalmente apellidos de oficio. Mi abuela era Fuster, que significa carpintero, y mi abuela era una descendiente de los chuetas y curioso. Era cristiana porque los obligaron a convertirse, pero aún si vamos a Palma de Mallorca, fíjate, podemos descubrir en el centro calles que tenían puertas para tenerlos ahí un poco encerrados y separados del resto, casi como un gueto. Y aún existen esos vestigios.
Y o sea, tú tienes entonces orígenes familiares.
Por vía materna, por vía materna, que es la que única que cuenta en esto, porque es la segura, yo podría decir que soy judío. Lo que pasa que ni conozco la religión, ni tengo ninguna relación con el Estado de Israel.
Está
en mis ancestros.
Claro, ¿no?
Pero bueno, en general a mí siempre me han interesado todas las culturas que son muy antiguas, ¿no? India, la japonesa, la judía o semítica. Siempre me interesa descubrir historias, la sabiduría ancestral.
¿Hay amor en la novela? ¿Hay amor en Masal, el secreto ancestral de la fortuna?
Hay una historia de amistad y amor, sí, porque normalmente en la vida cuando una cosa va mal, no es solo esa cosa, van muchas. Entonces, de la misma manera que este hombre no sabe relacionarse para mantener un trabajo, para que le vayan bien las cosas, tampoco encuentra amigos y tampoco encuentra amor. Y cuando él empieza a mejorarse a sí mismo, a ser más compasivo con los demás, empezando por sus padres, con quien no tenía contacto desde hacía 10 años, pues una amistad del pasado que él valoraba mucho, empieza a convertirse en algo más. Pues normalmente es, esto es como conectar con una emisora a otra, ¿no? Tú puedes conectar la emisora de la negatividad o del pesimismo y atraes a este tipo de gente. ¿Por qué? Porque estás siempre criticando, estás siempre con ese con esa sintonía mental. En el momento en que te vuelves más amoroso, también aparecen otro tipo de personas en tu
pues
vida.
Claro que sí. Además hay algunas claves en el libro que son muy interesantes, y algunas frases que destaca, tu editorial ha destacado, y a mí me parecen interesantísimas: hacer consciente lo inconsciente, o la no precipitación, que es importantísimo, sí, también, no te precipites, sí, o elegir el lugar oportuno, que es lo que tú, sí, decías, y el momento oportuno.
Lo de hacer consciente o inconsciente es muy importante. Eso lo postuló Carl Gustav Jung, el colaborador de Freud y autor de tantas cosas que hoy en día usamos, ¿no? Como la sincronicidad, el inconsciente colectivo, los arquetipos, etcétera. Él decía que la mayoría de personas van en piloto automático, usando un poco lenguaje moderno, y no se dan cuenta ni de lo que están haciendo ni de lo que están provocando. Entonces, la frase exacta de Jung era: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este último, lo inconsciente, dominará tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué hago yo para que sucedan siempre las mismas cosas, ¿no? O que no hago, o que estoy dejando de hacer. Entonces, cuando el inconsciente aflora, en lugar de ir con el piloto automático, pues somos más conscientes de la causa y efecto. Y digo, bueno, si hago esto, pues luego sucede esto. Si soy amable, pues sucede esta otra cosa, ¿no?
Claro, y la precipitación nunca es buena, las prisas no son buenas consejeras.
Y estamos en,
esto lo decimos nosotros también,
Estamos en la era de la precipitación. ¿Por qué?
Claro.
Porque estamos en la cultura de lo instantáneo, en la generación expreso, que decimos a veces, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados, sobre todo la gente muy joven, a que todo se consigue con un clic, ¿no? Por clic compras en una tienda online, por clic tienes una cita con alguien en Tinder, un clic y eres seguidor.
Es verdad.
Que al final piensas, bueno, es que todo lo queremos para allá. Y lo que demuestra las culturas más sabias del mundo, como estas de las que estamos hablando, es que lo realmente importante requiere un pensamiento a medio plazo. Requiere saber que es un camino, que vas a tener que picar mucha piedra, que vas a tener que trabajar en tus hábitos y en tus actitudes, y que eso que estás esperando, pues sucederá al final. Es un largo camino.
Uno sigue pensando que hay algo mágico, que tienen alguna receta para hacer dinero, bueno, que no nos cuentan.
A veces cuando hablamos de éxito, no necesariamente es dinero, ¿eh?
Es broma.
Pero sí que es cierto que las personas que saben hacer dinero, yo no me cuento entre ellas, son muy buenas en las relaciones interpersonales.
Ya.
Y, por ejemplo, cuando entran en un lugar y han visto a alguien que igual apareció hace un año, se acuerdan del nombre y de lo que les dijeron. Entiendo. Esa es una habilidad muy importante en estos mundos.
Bueno, la felicidad no la da el dinero, solo da tranquilidad a tenerlo en el bolsillo, pero nada más.
Sí, o la felicidad la da al menos que no falte, ¿no?
Eso también es verdad. Bueno, no nos alejemos del libro. Masal, el secreto ancestral de la fortuna, último libro, quinto premio Urano de salud y crecimiento personal, último libro por el momento de Francesc Miralles. Gracias por haber estado
conmigo aquí con nosotros. ¿Eh? Un placer muy grande.
Un abrazo, Francesc.
Otro para ti y para todas vosotras.
En Radio 5, otros acentos.
Aquí llega José María Pascual. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué traes hoy?
Una autora de la que hemos hablado más de una vez, Ana María Briongos. El título es Mi cuaderno morado, el viaje más largo, editorial Laertes, 243 páginas. Lo del color morado viene por unas libretas que compró porque Oli insistía en que estaban a buen precio.
Y para saber quién es Oli, pues tenemos que leer el libro, claro, ¿no?
Pues es una persona fundamental en estas páginas. Protagoniza momentos muy emocionantes. Natural de la India, de la zona de Goa, colonia portuguesa. Su familia se trasladó a África, a Tanzania, cuando aún era colonia inglesa. Los cambios sociales con la independencia lo acabaron llevando a Estados Unidos. Y vivía solo y pobre, había olvidado el portugués y su lengua materna de la India, y debía ser muy mayor cuando lo conoció la autora en Berkeley, en el área de San Francisco.
El libro transcurre en Estados Unidos entonces, ¿no?
Sí. Muy resumida, esta es la historia de una señora muy viajada, licenciada en física, que pasa una temporada cerca de su hija, su yerno y sus nietas, pues siempre que puede. Entonces alquila un mínimo apartamento y narra una estupenda vida de barrio. Gente ya mayor que se ayudan unos a otros en esas casas americanas con jardincito, pues cerca de la famosa Universidad de Berkeley.
La de las manifestaciones de los hippies en los 60, ¿no?
Pero en tiempos en que los empleados de Silicon Valley pues pueden pagar burradas por las casas y entonces desplazan a los menos adinerados. Uh-huh. Por ejemplo, donde ella estaba, pues cerca no había niños, solo sus dos nietos.
Es un barrio envejecido, entonces, como tantos en tantas ciudades.
Y por casualidad convive unos meses con antiguos profesores de universidad, por ejemplo, gente fantástica, como el que trabajó toda su vida en las giras de las grandes estrellas del rock, y ahora solo oía ópera y canto gregoriano.
¿Sí?
Sí. No era de contar batallitas el hombre, pero estaba allí cuando pidió una oportunidad un chico de Tijuana que tocaba la guitarra.
A ver, ¿quién era? ¡Wow! ¡Carlos Santana!
El mismo. Gracias a esa prueba, fue telonero de grandes grupos antes de publicar sus primeros discos.
Increíble, José. Sí.
Otra vecina, negra, gruesa, de Nueva York, de Harlem, que casi pudo cantar con las Ronettes, creo. Pero se quedó en casi.
Decías que ya habíamos hablado alguna vez de los libros de Ana María Briongos, era hace años, ¿no?
Sí, bastantes. Yeah. Explica aquí que es autora tardía y de pocos libros. Uh-huh. Vivió y viajó muchas veces a Afganistán, lo cuenta en Un invierno en Kandahar, estudió persa y trabajó en Irán, libros como La cueva de Ali Baba o Negro sobre Negro, y llegó a la India 30 años después de lo que había pensado, que lo cuenta en un libro que se llama Esto es Calcuta. Yo creo que todos publicados por Laertes.
30 años para llegar a la India, qué bárbaro.
Es que el texto mezcla San Francisco, meses antes de que empezara la epidemia, con recuerdos de toda su vida.
Muy viajada entonces, parece.
Hay que leerlo. Ya. Ana María es de Barcelona, madre catalana muy inteligente, con una gran curiosidad cultural, que desarrolló inventos para mejorar la producción de una pequeña fábrica de su marido. Si hubiera podido estudiar física como su hija, yo qué sé lo que hubiera sido esa mujer. El padre de Burgos, gran aficionado a los toros, muy trabajador, y durante años trabajaba por la mañana en sus dos pequeñas fábricas, una de ampollas para medicinas, otra de muebles para el campo. Por la tarde era abogado y de noche comisario de policía. No sé cuándo dormiría. Y fue policía por casualidad.
No, es policía por casualidad, José María.
A ver. La patrona de la pensión preguntó al joven si estaba allí para la oposición que iba a haber en pocos días, como otros clientes. Era licenciado en Derecho y con apuntes prestados y memoria fotográfica probó.
Ya, no me lo puedo creer, la verdad.
Pues, policía. Un abuelo, buena persona, fue jugador profesional, jugador de cartas. Su mujer, la abuela, tiranizó a la familia más de 100 años.
¡Qué novela, madre mía!
Ana María cuenta su infancia, la de su hermano, colegios, la señora Francis en la radio, la austeridad, cómo fue mejorando la economía, la vida en la Barcelona franquista, las vacaciones con la familia en Burgos, las primeras minifaldas, los primeros bikinis. En la universidad participó intensamente en la vida política, pero le duró poco la politización entonces. Conoció a Serrat, a Gato Pérez, a Vázquez Montalbán, a Clotas, a los Maragall, a tantos otros.
¿Y la India?
Pues un verano, en tercero de carrera, creo, se fue en barco con unos amigos. El recorrido era Barcelona-Beirut, camino de la India, la ruta de los hippies. Pero por medio estaba el país que la enamoró, Afganistán. Mucho antes de la invasión soviética, de los talibanes, de los americanos, de todo. Y bueno, a la India llegó ya jubilada.
Bueno, tenemos que terminar, José.
Sin hablar de más personas del libro, ni de los paisajes de California. Bueno, en mi cuaderno morado, Ana María Briongos, editorial Laertes.
Gracias, José. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
A ustedes gracias también, y lo mismo les digo, hasta la semana que viene. It's some kind of love, it's some kind of fire. I'm already up, but you lift me higher.
You know I'm not wrong. You know I'm not lying. We do it better. Yeah, we do it better. Yeah.
I don't mind if the world spins faster, the music's louder, the waves get stronger. I don't mind if the world spins faster, faster, faster. Just let me take you to a better place. I'm gonna make you kiss the sky tonight. Yeah, if you let me show the way. Hey, I'm so excited to see you excited. I'll take you to a better place. Yoo-hoo. And baby, you can love me on the way. We're flying up to outer space. Hey, I'm so excited to see you excited. Yeah. Yeah. Ooh.
Yeah, yeah.
You like the bass down low. I wanna lose control.